May I speak, sir?
Can I speak?
Uh-huh. Can you say your name, please?
Ismael Nicolas Osorio. Ismael Zeta Nicolas Osorio. My full name.
¿Su nombre, por favor?
Ismael Zeta Nicolás Osorio. ¿Sí se oía bien?
Sí.
Ismael Zeta Nicolás Osorio. ¿No se oye bien?
Buenas tardes.
Ismael Zeta Nicolás Osorio.
This is Leti Bocanegra with Financial Stemic Center. Conducting an interview with Ismael Zeta
Nicolás Osorio.
Osorio. And today is Thursday, July the 28th of 2005. And we begin our interview. Entonces, vamos a empezar con unas preguntas y a ver cómo nos vamos a ir. A ver, quiero preguntarles unas cosas sobre los antecedentes familiares de su niñez, sus años de escuela y su primer empleo. Entonces, ¿me puede decir dónde y cuándo nació usted?
Yo nací en una población que se llama Chalcatongo, Villa Hidalgo, en Oaxaca, México, en 1900. Junio de 1923.
Dígame un poquito de su familia y del lugar donde usted nació.
Mi familia, mis padres son originarios de Chalcatongo, en donde yo nací. Yo fui uno de los terceros de mi familia. Tuve tres hermanos antes y una hermana, y luego enseguida otro hermano pequeño que murió, y quedamos los cinco. Ese es el componente de mi familia. Mi padre se llamaba Eulogio Nicolás y mi madre se llamaba Domitila Osorio. Ese es el origen de mi familia. Yo, cuando crecí, no vi a mi padre porque él murió cuando yo tenía un año y medio. Mi madre quedó y como es natural, ella quedó joven y yo estaba muy jovencito y se enamoró de otro hombre y se la llevó. Pero mi hermano mayor me creció y allí, hasta que tuve 8 años de edad. A los 8 años de edad entré a la escuela, la primaria, y trabajaba y estudiaba la primaria. Estuve hasta el sexto año consecutivos. Entonces, no había una escuela secundaria en ese pueblo. Era una escuela primaria única. Y tuvimos que ir a otra, a la cabecera del distrito, que se llama Tlaxiaco, Oaxaca. Ahí fuimos a hacer una solicitud para ingresar a la secundaria. Y como es natural, como nosotros estábamos muy lejos de esa ciudad, nos rechazaron. Dijeron, ustedes no pueden entrar en esta escuela. Así es que no hay vacantes para ustedes, váyanse a su pueblo. Entonces, tristes, pero regresamos a nuestros pueblos porque éramos como 15 los que fuimos a solicitar. Regresamos a Chalcatongo y allí cada quien se fue a donde pudo, es decir, a trabajar. Yo me vine para la ciudad de Oaxaca, que es la capital del estado, y allí empecé a ir otra vez a la escuela primaria para que me aceptaran en una otra escuela. Y terminé el sexto año allí en Oaxaca, trabajando y yendo a la escuela. Una cosa triste porque cuando uno es de un pueblo chiquito no lo ven muy bien a uno. Siempre existe una diferencia será no de raza,
De clase.
sino de clase social. Entonces, de allí quise entrar a la secundaria y en eso andaba cuando hubo oportunidad de que iba a haber aquí, en la Ciudad de México, iba a haber contrataciones porque el gobierno de Estados Unidos hizo un convenio con México para que le prestara hombres que vinieran a trabajar en la agricultura. Hubo una clasificación, unos trabajaban en la agricultura, otros en el ferrocarril y otros en las fundiciones. Y hubo grupos también que trabajaron en las fábricas.
Cuando dice fundaciones, ¿qué quiere decir eso?
Fundición
¿Qué es eso?
es a donde se funde el fierro, el metal.
Ironworks.
Sí, se funde el metal para hacer las cosas que se venden ya trabajadas, bien industrializadas.
¿Cómo dicen steelworkers? Ironworkers.
Ironworks, algo así. No recuerdo cómo se dice fundición, a donde se funden los metales. ¿Cómo se dice?
Melt, so, like a melt
Sí,
and what's it? It's an ironwork and stuff like that.
entonces unas gentes les tocó allí, naturalmente que había clasificación de que la gente que iba a esos lugares tenía que ser un poco más preparado. Es decir, los dirigentes de Estados Unidos que iban a recibir gente, ellos clasificaban la gente y se los llevaban, lo mismo que para el ferrocarril. Pero son trabajos pesados. Ahí pues el que puede más dice, pues yo voy. Y así fue cuando en 1900, a mediados de 1944, yo me fui otra vez a Oaxaca porque ahí hicieron unas listas que el gobierno federal de México envió a la capital de los estados para hacer listas de ofertas de trabajo que necesitaba Estados Unidos. Entonces los que estaban, los que querían, pues se enlistaban, y los que tenían miedo, pues no, porque como Estados Unidos estaba en guerra, los ciudadanos de allí que no conocían mucho, pues tenían miedo. Creían que si llegaban los enemigos aquí, pues tenían que morir o pelear. Así, ese fue más o menos el sentido de la gente para que se decidieran a venir a trabajar. Se vinieron los primeros a trabajar aquí en Estados Unidos, les tocó en el campo, en la agricultura, y uno que otro que mandaron al ferrocarril. Pero como vieron que sí había clasificación de estudio, los que estaban más preparados, pues esos fueron los que usaron para las fábricas, para las fundiciones. Y así empezó que yo, es decir, hubo esa oferta y yo tuve que enlistarme en una lista que le daban a los municipios de cada población del estado de Oaxaca. Y así en toda la nación mexicana, en toda la nación, tuvieron que el gobierno mandar esas circulares, que el gobierno mexicano hizo un contrato con el gobierno de Estados Unidos para mandar trabajadores del campo aquí a los Estados Unidos.
¿En cuál año vino usted?
Bueno, yo me vine a mediados de 1944. Me contraté, pero no fue fácil. Cuando empezamos en las listas, había mucha corrupción, como siempre, que tenía uno que pagar dinero, y no era así. La oferta de trabajo era libre, pero ya ves que la gente que hace negocio, pues siempre se valen de eso. Y entonces, por eso era que había grupos como nosotros que veníamos de pueblos chiquitos, que no había mucho dinero, pues no teníamos suficiente para pagar las mordidas. Y entonces se tardaban las listas. Estuvimos en la Ciudad de México, en Valbuena, así se llama, en donde era un centro de contratación. Total es que el dirigente que venía encargado de la lista dijo, pues mejor nos vamos para Irapuato. Y le pidieron al dirigente que estaba en la Ciudad de México que nos mandara a Irapuato, y nos venimos a Irapuato. Ese es Guanajuato. Entonces, de allí nos estuvimos, que no había pedido, nos estuvimos como 4 meses esperando. Mientras tanto, buscábamos trabajos, porque allí en Irapuato alrededor se siembra fresa, y allí íbamos a trabajar para pasar y se quedaba un líder que era el que estaba trabajando, cuidando la lista. Bueno, así pasó. Y de allí allí nos contrataron y ya nos venimos. Y pasamos por Texas, en El Paso. Allí nomás no nos tuvieron en ningún campo, nomás había unas oficinas a donde nos recibieron, y rápido estaban dando la salida. De allí nos tocó, allí nos inspeccionaron, que fuéramos limpios. Al hablar inspeccionar es que nos desnudaban para atacar las enfermedades que traíamos superficialmente, es decir, en el pelo, en las axilas, acá en la parte débil de cada uno. en el recto por si había enfermedades contagiosas, cosa que pues era bien, porque era bien, lo único que los hombres que hacían la fumigación pues no eran muy, muy amables, que digamos. Órale, agáchense y pónganse para que se fumiguen. Y nos ponían un polvo especialmente para matar microbios que trae uno. Así, ya una vez que pasamos esa inspección, nos venimos a nosotros. Allí dividen la gente según las listas que cómo vienen. Y yo venía con mis paisanos, que eran como unos 70, y como a unos 20 nos tocó venirnos al estado de Washington, Olympia. Esa es la capital, ¿verdad? Y allí estuvimos al final del año. Cuando vino el invierno, nos metieron en galerones, a donde tenían la papa para rebanarla, porque la papa se sembraba rebanada, es decir, cuando le viene saliendo el broto. Y así llegó el 45. En el 45 trabajamos muy bien hasta noviembre. Se terminó allí, entonces nos mandaron para California, aquí. Y fue cuando vine acá a Salinas, aquí me tocó. Y el primer campamento que nos tocó a los que nos escogieron fue a la compañía, o es decir, la EE, Harding Produce Company. Entonces, ahí nos quedamos todos los que nos tocó, éramos como unos 500 hombres, y ahí nos repartieron en diferentes campos de barracas para dormir. Había unas aquí en Salinas, otras en González, otras en Soledad, y unos que había eso era lo que había aquí en Salinas. Campos había donde tenía la compañía en Brentwood, en Stockton, en Los Baños, en Mendota, en Cinco Puntas, en Bakersfield, y de allí nos íbamos para el centro California. Y se terminaban las cosechas, ahí nos íbamos para Yuma. Y de Yuma nos íbamos para Phoenix. Ahí trabajamos alrededor de Phoenix. Entonces íbamos una temporada chiquita en Las Cruces, Nuevo México, y cerca allí de el estado de Colorado. Había también siembras allí. Y así estuvimos, ya después de que regresamos de Washington, que nos tocó, ya entramos a los trabajos aquí en California, y esos eran los lugares que nos tocó a trabajar.
Cuando le decían los lugares donde iban a ir a trabajar, ¿qué les decían las autoridades mexicanas o los americanos sobre qué podía usted esperar del trabajo? ¿Le dieron una explicación de qué duro iba a ser el trabajo o qué es lo que iba a estar haciendo, o nomás los mandaban a una parte, o le decían qué era el trabajo?
Los señores americanos eran, pues tenían un dirigente que era el que se entendía con la contratación de los hombres para cada compañía. O sea, como se dice, el de personal. Esos hacían los contratos con la Asociación de Rancheros de aquí, de Salinas, California. Y ellos son los que se encargaban. Y el dirigente que tenía el gobierno federal, pues ese estaba, venía a ver que todo se hiciera en forma bien. Y, por ejemplo, en aquel entonces me tocó una señora que se apellidaba Opal. En 1945, una señora americana muy buena nos decía: muchachos, ustedes van a trabajar a los campamentos de agricultura, y allí tienen que hacer lo que les dirija su mayordomo, lo que les ordene. Y tienen que, él les va a enseñar, y hay otros que les van a enseñar cómo se hacen los trabajos. Eso fue aquí en California, porque ya sabíamos, nosotros estuvimos en Washington y allí hicimos la fresa, el blackberry, y no, a nosotros un grupo de puros jóvenes nos mandaron allá en Washington con una compañía de legumbres. O sea, de lechuga, de todo lo que se hace aquí en el estado también. Y por eso ya sabíamos cuando venimos, pero de todas maneras nos mandaban instructores aquí en Salinas, California. Y aprendimos el trabajo, porque era, pues cuando uno entra en el campo, tiene uno que saber cómo va haciendo el trabajo. No puede uno destruir las plantas. No más porque sí, porque tiene uno, tiene, todo tiene sus reglas. Y así se aprende. Y así estuvimos. Había dirigentes, los dirigentes que eran de la compañía, pues tenían que instruirnos a la medida de como si fuéramos soldados. Ahora, que aquí tienen que entrarle, como se dice, no van a tener que andar ahí preguntando. Vean aquí cómo se va haciendo y así tienen que hacerlo, aprendan. Y así aprendimos los trabajos y de ahí así viajábamos a todos los lugares que tenía la compañía. Entonces, bueno, en todo lo que hacía la compañía, son muchas clases de legumbres que siembran. Si los nombres son muchos. Por ejemplo, empezando con la lechuga de bola, con la lechuga romana, con el apio, con el brócoli, con el repollo, con la chicoria y luego el ajo, la cebolla, el rábano, la espinaca. Eso era lo que tenía la compañía. Había también mostaza. Teníamos que hacer la mostaza.
Y cuando les explicaban esto de las diferentes los diferentes trabajos y también le daban la información sobre qué iba a ser su salario o las condiciones de vida que iban a tener o los alimentos que iban a recibir, les explicaban eso.
Sí.
¿Qué es lo que le decían?
Nos decían, porque en los contratos venía especificado lo que teníamos que hacer en diferentes pueblos aquí, si era necesario. Pero las compañías donde nos tocó casi solamente de vez en cuando nos mandaban a ayudar a otra compañía. Porque se atrasan unas que siembran de más o algo así. Y pues nos decían, aquí Ahí viene su contrato, lo que es el salario por hora, el mínimo, dice, por hora. Y para que sepan, cuando ustedes llevan la cantidad de horas que trabajan cada día, para que vean que el mayordomo o el encargado que va a tomar el tiempo, les informe que lo que van a trabajar, lo que van a ganar. Y así nos instruían en eso, nos decían, pero uno ya sabía por qué venían los contratos. Y era lo que hacíamos, llevar la cantidad de horas que se hacía cada día para que cuando se pagara, en aquel entonces no se pagaba cada ocho días, se pagaba por quincena. Y así, y los contratos había por horas y había por destajo, o sea, el que se hace por contrato también. Así dice uno destajo, porque esa es la palabra, cuando uno lo que hace se va a ganar, y cuando es por horas, pues...
Piece rate.
Ajá, piece rate, sí. Entonces, así, ya pasando el tiempo, como yo allí que estuve 12 años, a los 4 años, ya conocía todo el trabajo. Sabía cómo se hacían y tiene uno que aprender cómo los dirigentes que tiene la compañía. Hay, por ejemplo, un supervisor general que es el de las cosechas. Y luego ese tiene un asistente. Hay un supervisor general para las siembras. Hay un supervisor general para la irrigación o los riegos. Y esos son los que llevan todo el movimiento. Y los mayordomos que andan levantando las cosechas, pues reciben órdenes de los supervisores, porque el supervisor general tiene un asistente y luego hay otro, ese manda a los demás que mandan los grupos de gente, y ese tiene un mayordomo. Así es que así es como estaba la escala de trabajo para que pudiéramos hacer nuestros trabajos.
¿Y qué esperaba usted sobre dónde iba a vivir y qué iba a comer? ¿Qué es lo que usted esperaba y qué es lo que halló?
Tratándose ya de dónde íbamos a vivir, las compañías tenían sus campamentos para trabajadores y tenían sus cocinas, sus dormitorios y todo. Y nos decían, nos instruían cuando ya nos llevaban, dice, nos vamos a ir a la compañía fulana, ella tiene un campo para vivir, tiene su cocina, tiene todos los servicios para que allí vivan. Y todo eso nos explicaban, y así era. Naturalmente que hay unas compañías que eran más más humanas y hay otras que tal vez más, no tan bien, como es natural que algunos que hasta que hay quejas entonces medio se enderezan, si no hay quejas, pero las compañías que eran buenas, que ponían un encargado que tenía que vigilar a todos los campamentos, ver que todo estuviera limpio, ver que los cocineros tuvieran sus uniformes para que les dieran de comer más o menos limpio. Pero si decimos de defectos, siempre salen defectos. Hay unos que a veces no se lavaban muy bien o no vestían muy bien, pero había compañías que eran delicadas, como la que me tocó, la compañera delicada. El dueño, el Harden, que era el dueño, tenía su cuñado, y su cuñado era el encargado de todos los hombres que trabajaban. Y él vigilaba, dice, estos hombres van a trabajar en el campo. Si les damos bien de comer, rinden, dan. Si no les damos bien de comer, pues no dan producto. Entonces, yo conocí a ese hombre, era muy bueno, porque no, el cuñado, él era el que se encargaba. Se me olvidó el nombre ahorita. Ese era el cuñado del que la esposa de señor Harden.
Llamaba Ersia, ¿verdad? ¿La señora?
¿Ersia
o Ersia?
Algo así, sí. La señora, pues casi no se metía. El señor Harden, pues tampoco tenía quienes atendieran todo eso. Y como digo, el cuñado era el que atendía muy bien. Me acuerdo muy bien de ese hombre, porque ya después que yo me cambié de la Harden a la compañía Gehring, pero eso ya fue cuando me inmigré y llevaba gente, era muy pobre. Los contratistas, ¿cómo daban de comer? Haz de cuenta que le van a dar de comer todavía los presos, creo, medio le dan bien. Era muy, muy sucio, porque eran campamentos muy grandes.
¿Y era el campamento que hizo, creo que era de contratistas?
Sí.
¿Los contrataban a ustedes? ¿Y era
no.
Cuando usted era emigrado, dice?
Ya, entonces estaba yo emigrado y ya era mayordomo. Y nosotros llevamos la gente para que se alojaran en sus campos de ellos. Y allá les daban de comer. Y todos se quejaban porque pues la comida compraban lo más barato. Botes, carne que ya no está muy fresca, y de seguido se enfermaba la gente. Triste, pero así fue. Muchos hombres que se enfermaban muy de seguido en los campamentos. Y como es lógico, a veces las autoridades se descuidan un poco y se cometen esas anomalías. Y así era como marchó, porque en 1956 fue el último año que trabajé con la compañía Harden. Allí donde nos alimentaban muy bien nos trataban. Cuando me cambié con la compañía Gehring, la compañía Gehring tenía su campo y daba también bien de comer. Pero cuando salíamos afuera, que nos íbamos, por ejemplo, a Brentwood, a Stockton, a Mendota, a Los Baños, a Cinco Puntas, a Bakersfield, pues ya los que nos atendían allí ya no estaba muy bien las comidas. Ya cuando uno es mayordomo, pues ya no, si no quiere uno no come, se va uno al pueblo. Pero así la gente sufrió, era triste porque no era muy, muy bueno los salarios para ir a comer al pueblo. Y luego pues no tiene, cuando uno anda así, no tiene uno carro, porque no se permitía que tuviera uno carro. Estaba uno contratado y tenía uno que ir en los autobuses de las compañías, porque ellos eran los responsables, no podían responder por uno que se accidentara por allá fuera de noche o de tarde, por allá fuera del trabajo. Todo eso tiene sus reglamentos, y allí aprendí que las aseguradoras, o sean las aseguranzas, son las que controlan el manejo de los autobuses, de todo el equipo que mueve la gente. Y todo eso, pues es como diré, no se puede catalogar como muy excelente, pero medio excelente, sí, medio bien, voy a decir, no excelente, medio bien el tratamiento. Y ya depende también de uno, si uno es obediente, si uno es obediente para obedecer las leyes, obediente para obedecer los reglamentos, obediente para obedecer las órdenes, porque los reglamentos los pone la compañía de acuerdo con la ley. Y para salir afuera tiene uno que aprender algo de las leyes de cada pueblo, de cada estado, y todo eso tiene uno que ir aprendiendo para saber cómo conducirse, cómo andar fuera ya de su trabajo, que en los trabajos, pues ahí están los mayordomos, los supervisores que lo controlan a uno, pero no, uno no puede hacer absoluto, porque ningún trabajo se puede hacer fuera del reglamento. Todos los trabajos se hacen dentro de reglamentos. No importa cuál sea la categoría del trabajo, ya sea en una oficina o sea fuera en el campo, tiene sus reglamentos, ¿verdad? Que tiene uno que obedecer. Y así yo aprendí bastante y a través del tiempo, las compañías van viendo quién le conviene y quién no le conviene, como es natural. Si una compañía, como sucedió conmigo, de repente me dijeron, dice yo, este hombre, yo lo quiero, que se vaya a México y que arregle su visa para que quede como permanente, inmigrado permanente aquí en Estados Unidos. Esa era la recompensa, más o menos. Y así fue como me tocó a mí, de repente. Pero lo van haciendo de acuerdo con lo que uno le da a ganar a la compañía. Si ven que uno es gente que aprende todos los trabajos, y que sabe uno manejarlos y que les cuida su trabajo de la compañía, o es decir, su dinero que invierten. Porque cualquier cosa que hace uno, si no sabe uno, echa uno a perder las parcelas, pues pierden. Y no, tiene uno que pues orientar bien a los que trabajan para que la compañía haga dinero y lo tenga uno. Y así.
¿Cuántos contratos tuvo usted cuando, bueno, oficialmente cuando era bracero? ¿Cuántas veces vino a los Estados Unidos de bracero y cuántos contratos tuvo? Porque, por ejemplo, mi papá me dice que agarraba un contrato, se venía, trabajaba por 3 meses como en Hollister y los mandaban para atrás y a la frontera y después se esperaba para que agarrara otro contrato y se venía. Otra vez por otra temporada, y entonces, como ¿se acuerda cuántas veces usted vino?
Sí, cuando yo vine aquí, nos contrataron aquí, los contratos eran por 18 meses, o sea, un año y medio. Así es que en 12 años, que fueron como 6, no, más, menos contratos, ¿verdad? Año y medio, 18 meses. Así es que fueron como 4, 5 contratos los que hice, porque ya una vez que nos seleccionaron del primer contrato, es decir, el primer contrato, ya cuando se terminó, ya sabían, yo quiero a este hombre que se vaya de especial, porque las compañías les convenía, para que uno ya sabía el trabajo, ya no tenían que destruir las cosechas, las plantas, porque cuando uno no sabe, sí destruye, sí hace uno perder las compañías.
Y a ustedes le daban la opción de, como por ejemplo, como dijo ahorita, que si una compañía quería a usted que regresara, lo seleccionaba para usted, porque
sí.
Ya lo conocía. Y entonces, al reverso, si le hacía una oferta para trabajar en una compañía, ¿usted podía seleccionar, decir, no, yo no quiero ir con esa compañía, o esperar para otro contrato, o tenía que ir con el contrato que le ofrecían? ¿Tenía usted la opción de seleccionar con quién iba a trabajar?
Sí, es decir, la asociación de rancheros, había un director y ese era el encargado. Entonces, si la compañía no me quería o yo no estaba a gusto allí, venía y hablaba con el director de la asociación, sabe que yo no quiero estar ahí en esa compañía, mándeme en otra, por algo que no le guste a uno. Sí podía a uno, pero era muy raro, porque todos se aguantaban, pues si hace uno lo mismo, aquí va a hacer lo mismo en otra parte. Y sí le daban a uno cambios, como se dice, lo transferían a uno en otra compañía, sino que pues muy, había unos que tenían que echar pleito para que así los corrieran, como dicen algunos. Dice, pues este quieres, iba y hablaba con el jefe de la asociación y le decía, sabe que yo no quiero estar ahí, mándeme en otra parte. Por algo, ¿verdad?, que no le gustaba. Sí, pero la asociación era la que controlaba. Solamente que viniera con un reporte muy malo de la compañía que lo contrató, entonces sí, no lo mandaban a México. Porque, como es lógico, había gente que se enojaba. Usaban muchas palabras malas. Y algunos...
¿Dice de los braceros? ¿O gente de los rancheros?
No, los braceros. Sí. Decían, no, quédense con su trabajo ahí. Métanselo a donde más les duela. Así. Y pues es malo usar ese lenguaje, ¿verdad? Si no está uno a gusto, pues va uno con el dirigente de la asociación, el director, porque había un director y ahí le habla, sabe que yo no quiero estar ahí. O me cambiaste o me manda para México. Pero cuando uno viene, ya sabe uno que tiene que sufrir. Pero si aprende uno, pues es uno apreciado, como en donde quiera. Si vengo aquí, por ejemplo, que hago bien mi trabajo, pues el patrón está a gusto y dice, yo quiero que te estés aquí. Es igual allá en el campo. Entonces, así la pregunta que me hiciste es que sí había opciones, no más que, pues, para hacer lo mismo, solamente que había una que otra compañía que pagaba más. No mucho, pero a veces, como dije yo allí en esta compañía que me tocó en la Harden, daba muy bien de comer, cosa que eso es lo más satisfecho. Lo más satisfactorio, que está uno contento. Trabaja uno, pero si come bien y duerme uno bien, pues está uno contento.
Y entre ustedes, como cuando platicaba con otros braceros, cuando estaban esperando el contrato, platicaban entre ustedes, esta compañía es buena, esta no es buena, se aconsejaban a cuáles compañías deberían ir a uno para el otro?
Sí, sí se platica. Es lógico, es natural eso. Es que, por ejemplo, vamos a decir, yo tenía mis paisanos, si les tocó en otro lugar, y ahí se estaba haciendo ganaban un poquito más, pues me platicaba, oye, pues pide tu cambio, vente para acá, aquí se gana un poquito más. Y no más que calificaba uno, a cuáles compañías tenían más trabajo todo el año. Y por eso algunas personas, como tu papá que dice que iba y trabajaba nomás 6 meses y se iba. Pero la compañía o el patrón le decía, vete y te vienes a la frontera, yo mando una carta y entras. Así es como ayudaron muchos. Y tenían a los mismos trabajadores que querían.
Y algunos de los rancheros, como usted dijo, que lo ayudaron, o a lo mejor, no, déjeme preguntar, porque lo que entendí, a lo mejor es mal que entendí, que lo ayudaron a usted que emigrara uno de los rancheros, o usted
No,
solo se,
la compañía.
la compañía.
Sí, la compañía Hardin, el supervisor general de cosechas, como ya sabía que yo entendía todos los trabajos, dice, yo quiero, a este hombre le habló al patrón, yo voy a traer a hacer unas cartas porque quiero que unos hombres que yo quiero que se vayan a arreglar, que regresen. Y así me tocó a mí, hay otros que nos mandaron. Pero a veces, pues los meros jefes allí, si les cae uno bien, como es natural, pero no se trata nomás de que les caiga uno bien, sino que sepan que uno defiende su trabajo en uno. El trabajo que hace uno, ese es el que es su persona. Así como estoy hablando. Si vengo a echar mentiras, pues así es el trabajo. No lo hago bien y echo mentiras. Todo el tiempo el trabajo es el que representa a cada persona. Y así era como los patrones calificaban, porque a veces no se quieren comprometer, no quieren tener responsabilidades, pero sí. Ven cómo es uno y le dicen a uno, te voy a ayudar, pero tienes que trabajar, ser fiel a la compañía. Sí, por eso allí, cuando ya me mandaron a que arreglaran papeles,
¿Y
lo
por qué?
único que no me gustó, porque otra persona me dio la carta de sostenimiento, la compañía no me la dio, la compañía me daban una carta que decía, tú tienes trabajo aquí toda la vida que esté existente en la compañía. Eso era lo que decía la carta que le daban dirigida al cónsul. Pero allá tienen, la inmigración tiene sus reglamentos que tiene que haber alguien que sea responsable, como si yo me vine, ¿quién es tu papá o quién te va a defender? ¿O quién es el que te va a... va a ver por ti. Entonces se hace una carta de sostenimiento. Es por ley, pues, que tiene uno que tener esas cartas.
¿Y quién daba esa carta?
Pues una persona que, como allí, un supervisor que yo trabajé con él, ese me ayudó. Dice, yo no estoy bien aquí, ya me voy a salir, pero yo te voy a ayudar. Y te voy a acomodar en otra compañía. Y así lo hizo.
¿Era gabacho o era mexicano?
No, era americano. Sí, muy buen señor. Como digo, ya cuando ven que uno trabaja y que por uno está, como dicen, bueno, ¿y este qué? Todo el tiempo anda presumiendo que, y no nomás uno, los inspectores, todos esos son los que saben bien, los inspectores que andan inspeccionando los campos. Y los dueños de las parcelas. Dice, I like that man, you know, he watches pretty good and he knows how to do his business. Y todo eso quiere decir que es bueno para la persona. Y así, me ayudó este señor. Porque cuando llegué a México y presenté los papeles en el consulado americano y me dijo, todo está bien, tienes hasta cartas de más, pero tiene que haber alguien que responda por ti, que se tiene que hacer un affidavit de responsabilidad por ti. Y entonces ya le tuve que enviar un telegrama a mi amigo. Dice, no te preocupes, yo te doy la carta, porque una carta de sostenimiento se hace con un notario. y el notario pregunta cuánto dinero tienes, cuántas casas tienes, cuántos terrenos tienes, cuántos aparatos tienes, cuánto dinero tienes en el banco, que ese es el que vale, todo lo demás. Entonces, todo eso tiene que poner, cosa que es muy personal eso, que tenga uno que decir cuánto tiene y cuánto gana uno y todo, cuánto, si tiene, está uno casado, cuántos hijos, todo tienen que poner ahí. Esa es la carta de sostenimiento.
¿Y cuando trabajaba, cuántos días trabajaba la semana?
Allí no había límite. Ahí se trabajaba hasta domingos, días de fiesta, que el día 4 de julio, que cualquier día de fiesta, porque en la agricultura no hay fecha que tiene uno que parar. Si está listo, tiene uno que levantarla, porque si no se pierde. Fíjate que hay una diferencia que en un solo día, para el siguiente día cambia. Ya la verdura no está igual. Por eso el que anda allí tiene que conocer cómo tiene que cosechar su producto, lo que se siembra en el campo. Y así es, desde luego parece nada, aunque sea uno mexicano, luego empiezan las envidias también, ¿no? Dice, ¿y este qué trae? ¿Por qué es que va subiendo? Y pues es que uno se esmera en hacer bien las cosas, eso es lo que vale. Y como una vez le dijeron a mi patrón, aquí ya cuando me cambié al Gehring, nos hizo una fiesta, ¿eh? Y allí fueron puros inspectores y puros rancheros. Y jefes de dueños de compañías, porque así se hacen, se invitan entre ellos. Voy a tener una fiesta para mis mayordomos, mis supervisores, para que llegues. Y allí los inspectores y mayordomos, ahí supervisores. Bueno, dice, yo no le veo a este, porque mi título allí era el Colorado, era el nickname. Y dice, total es que le estaban diciendo, hasta que por fin el patrón les dijo. Dijo, no importa si es negro o es moreno o chaparro o alto, lo que importa es que cuide a mi compañía y que me dé a ganar. Eso es lo que importa de cada hombre. No importa si está muy güero o está negro o lo que sea. Eso quiso decir. Y una vez ya le di las gracias allí al patrón. Digo, oí lo que dijiste. Dice, es la verdad. Dice, tú no te preocupes, aquí tienes trabajo. Y ya después pasó el tiempo, el supervisor grandote allí, a veces no estaba allí, el que me encontraba era a mí, y conmigo platicaba. Y yo le decía, mira, tratando bien a la gente, nos dan más, rinde más, pero si los trata uno mal, es como, pues están enojados y no nos vamos a mover, aquí vamos a hacerle como uno puede o como quiere. Y así, y decía, se quedaba pensando el patrón, dice, ya se iba y venía el otro día. You know, last night I was thinking in my bed, you know, what you told me about how to treat these people. Pues es natural, le digo. Tú sabes, si a ti, por ejemplo, ves que no te ven bien en una parte, pues no estás a gusto ni haces bien las cosas. Sí, dice. No más que a veces los patrones se basan a otros que les meten en la mente. Y por eso es que casi generalmente las compañías, los meros patrones, ni se dan cuenta de lo malo que hacen los supervisores acá afuera. Esos son los malos. Tiene uno que ser hombre que sienta, como yo, que trabajé mucho tiempo, siente uno el dolor, cómo se hace el trabajo, y así quiere uno enseñarnos. Y eso era lo que le explicaba a mi patrón, el Gary. No, nunca hay que tratar mal a la gente porque no tenemos buenos resultados. Tú me entiendes, porque yo fui trabajador y sé lo que se siente. Y sí, y se quedaba pensando más, hacía su cabeza ni me decía. Pero ya cuando se iba a su casa, que estaba en la cama, dice que se acordaba. Y así es. Y porque te voy a decir que los dirigentes, los gobiernos, todos piensan por el mejoramiento de ellos mismos. Muy rara vez piensan de otro. Ellos lo que defienden es de beneficiarse de ellos. Y así es una autoridad aquí, por ejemplo. Ya dice, pues ahí me voy a hacer. Yo quiero beneficiarme, al cabo no voy a estar aquí todo el tiempo. Pero se cambian y hacen cosas. Y eso no está bien. Yo veo eso. Que así son las posiciones políticas. Muy raro es el hombre que realmente se sacrifica por la gente pobre.
Cuando, bueno, parece que con el señor Guerin tuvo buen relación y buen trabajo. Había ocasiones cuando tenía un problema y sería personal o sería en el trabajo, y usted estaba a gusto en decirle al señor que había un problema y le ayudaba a él a resolverlo.
¿Sabes? Sí, muy buena pregunta esa, porque los patrones, como digo, yo podía decirle, pero solamente que él diera el motivo. Es decir, que hiciera una pregunta, pero tiene uno que pensar muy bien, porque se compromete uno. Es decir, como dicen, you're going to cut the throat, ¿no?, de los demás. Y eso es lo que uno tiene que cuidar. Hay que cuidarlo de uno y hacérselo bien al patrón. Porque ve uno lo malo que hacen otros, que roban. Por ejemplo, un supervisor va y pone las llantas a su carro. ¿Qué está haciendo? Pues está haciendo mal, ¿verdad? El carro no es de la compañía, es de él. Hay casos así muy, como diré, los que uno se da cuenta, pero así es en todas las empresas. Tú sabes cómo salen los problemas. Y ya te digo, era muy cuidadoso. Me digo, si quieres una vez, si quieres que te diga la verdad, a los hombres hay que exigirles, a los dirigentes, que cuiden. El cuidado está aquí donde anda uno, no por allá. Que vaya uno por allá a andar platicando. Aquí es donde está. Todo el tiempo, cuando está uno desarrollando un trabajo, tiene uno que estar a donde se está haciendo el trabajo. No andar por allí viendo otras cosas. Y es cosa, ¿cómo te diré? No difícil, porque cada persona, como tú o como yo, piensa uno en su persona de uno, ser bueno, ser legal, ser puntual. Naturalmente que tiene uno a veces algo que pase, puede uno llegar tarde a su trabajo. Pero eso le avisa a uno, voy porque me sucedió esto, especialmente las mujeres que tienen obligaciones con la familia. El hombre, pues el hombre si está empleado, ya sabe que tiene que cumplir porque la mujer es la que está acá en la casa. Y así, pero la legalidad de todo el movimiento económico en un estado o en los estados o en una nación. Ojalá quisiera uno que todo se fuera humano. Tú sabes eso es lo que te estoy diciendo, que fuera humano. Es que hay, desde el punto de vista, no más que trate uno, que se exprese uno mal de alguna persona, con eso ya hiere uno a otros. Lastima uno, pues, su orgullo, su pride, como se dice, de otra persona. Todo el tiempo hay que ver que tiene uno que ser bien, actuar bien con sus con los seres humanos. Y eso era lo que, esa era mi filosofía. Y yo veo a veces que hay gente, por ejemplo, aquí en los negocios o que hay gente que sí piensa bien. No exclusivamente que trate uno de enderezar a grupos de gentes, sino que educarlos a que sean respetuosos, que se presenten como son, como si son buenos hombres o buenas mujeres, con su trabajo, no nomás con la boca, sino que con el sentimiento. El sentimiento vale mucho porque uno siente igual que otra persona. Si está uno contento, le transmiten una alegría a otra persona. Si está uno enojado, pues la otra persona ve, dice, no, su persona está enojada, mejor me retiro. Y eso es lo que hay en este mundo, ¿verdad? Y es lo que muchos jovencitos o jóvenes como tú que están saliendo para ayudar a la comunidad. Fíjate que tú quieres hacer una cosa bien, pero luego se te acerca gente que es que te compromete.
Es difícil porque tengo que quedarme en medio.
Sí, por eso te digo.
Y no puedo tomar lados porque el minuto que hago eso, entonces si tomo un lado, el otro lado ya no me va a tener confianza
Sí.
y no voy a poder hacer lo que quiero hacer, es agarrar la información de todos y tratarlos a todos con respeto y con fairness. ¿Cómo se dice fairness en español?
Con
Igualdad.
sí, con
Sí.
con igualdad,
Igualdad,
sí.
gracias. Pero es muy importante todo esto.
Fairness es igual a regular, dice, pero el respeto, sí, no lastimar el pride, o sea, el orgullo de la persona. Tiene uno que, eso era lo que te quise decir hace un rato, que si echaba de cabeza, es que el trabajo mismo llega al punto a que ya no puede uno tapar. Si una persona hace mal y quiere echar mentiras todo el tiempo, en alguna parte va a quedar mal.
Cuando iba al trabajo usted usted dice que iba a su trabajo, hacía su trabajo lo mejor que usted podía, era honesto, era trabajador, era diligente. ¿Había personas que usted conocía que no eran esas cosas, que no trabajaban bien y que al caso, ¿cómo se dice? It was hard for them to do the work. ¿Y qué pasaban con estas personas?
Trata uno de alentarlos, decirles, tienes que pensar bien, porque estás haciendo tu trabajo, el trabajo es para ti, porque de allí ganas, pero hay que cuidar el trabajo que estamos haciendo. No pienses nomás que porque te tratan mal. Tú haz tu trabajo, hasta donde puedas. Yo así los educaba, porque hay gente muy, muy grosera. Tienen que ser un poco estratégico en usar las palabras para hablarle a una persona cuando está enojada. Yo sé que le dice uno, por ejemplo, a alguien, supongamos que tú estuvieras enojada, tu expresión quiere decir que no estás muy contento. Y eso significa que algo está mal. Quiero que me lo digas. Si lo que está mal es por nosotros o es por otra causa. O es por el trabajo, lo que sea. Y tiene que decir algo en la persona. Y tiene uno que decirle, mira, a donde quiera que vayamos tenemos que trabajar. Tú aquí haz tu trabajo hasta donde puedas, pero tienes que esmerarte porque de eso vives. Tú, por ejemplo, que tienes hijos, no vas a andar aquí y allá y que donde quiera no te quieran. Tienes que dejar en un lugar a donde te vean bien que haces tu trabajo, pero el trabajo lo hace uno y uno es el que debe de estar pensando en quedar bien. Sí.
Cuando al término del programa Abraceo, ¿usted regresó a México o se quedó aquí?
No, cuando se terminó el programa de Abraceo, antes de que se terminara me mandaron a México para inmigrarme. Por eso te platiqué eso.
Las cartas que le mandaron.
Sí, ¿no? Eso fue lo que me dieron aquí, yo las llevé. El contrato siguió porque yo tuve que manejar Abraceo todavía después. Y yo era el maestro, cómo les daba clases. Le dije, mire, yo soy de un estado más pobre y soy mexicano 100%, porque ustedes, algunos de ustedes, traen hasta ojos azules o grandotes. Aquí el trabajo es el que hace a la persona. En primer lugar, no nomás porque haga un... Tiene uno que pensar, su cerebro, que piense, que tiene uno que ser respetuoso con los compañeros, con los patrones y con uno mismo, que se dé uno a respetar. Entonces, no tenemos otro camino porque venimos a luchar. Dejamos a nuestras familias para venir aquí y y trabajar. Entonces, si queremos nomás hacer, porque yo quiero hacerlo como yo quiera, no se puede. Ya al principio dije que tienen reglamentos todos los trabajos. Todo lo que ven ustedes, todo tiene sus reglas para preparar la tierra, para echar lo que se necesita, para sembrar, para hacer el beneficiar a la planta y todo eso. Y así somos nosotros. Tenemos que aprender para que, si tú tienes buena idea, pues platicamos. Naturalmente que tú no me vas a decir muy exactamente, porque si no, entonces luego piensas, me va a ganar porque así piensa la gente. Pero uno en su corazón y en su mente sabe uno que eso es lo que vale. Y si es uno religioso, con más razón, porque la religión lo endereza a uno muy bien. No sé si tú eres católica. Ya ves que dice la Biblia, que dijo Dios, dice, trabajarás para que vivas con el sudor de tu frente. Y no, ¿a dónde vamos? Tenemos que educarnos y lo que hacemos, hacerlo bien. Porque te voy a decir que todos los negocios en una cantina es puro lo más malo que hay. Allí no se hacen los negocios por conciencia. Allí se hacen al que se deja. Y hay otros trabajos que se hace igual. Pero eso es lo que pues se aguanta uno y ve uno que todo tiene su límite. Unos pagamos de un modo y otros de otro, hasta que Dios dice, bueno, te llevo porque tú te portaste mal, ¿o no así dice? Hay muchas cosas que... que veo, por ejemplo, yo aquí he visto, aprende uno mucho de las cosas bien, buenas y cosas malas. Vamos a decir de un político, por ejemplo, un político habla de más y nada de eso cumple. Ay, nomás me dio. Bueno, yo no sé si a ti te gusta ver cómo son los políticos. Pero eso es lo más, ¿cómo te diré? Detestable que puede uno ver en una persona. Pero así es el mundo. Y tiene uno que convivir con ello. Y uno ya nomás corresponde a uno portarse bien, vivir bien, aunque no muy rico. Pero lo importante es que esté uno contento, ¿verdad?
Sí. Unas reflexiones finales. Para usted, ¿qué es lo que significa el término brasero?
El término brasero es cuando no únicamente se aplica porque venimos aquí, se aplica también en cualquier país. Si yo voy de un estado a otro, voy a prestar mis brazos. Así se hizo el título del contrato. Voy a prestar mis brazos. De allí viene la palabra bracero, de brazos. Los brazos son los que hacen el trabajo y la mente es la que dirige a los brazos, ¿verdad? De allí viene la palabra brasero, según la etimología de la palabra. Y yo creo que tú sabes eso, ¿verdad? No sé si tienen otros, como dicen aquí los americanos, dice, oh, he's a hand worker, porque nomás las manos. Y en México se dice brasero, porque usa uno los brazos.
¿Cómo se siente usted cuando le llaman a un brasero? ¿Se siente orgulloso? ¿Se siente
sí.
triste? ¿Cómo se siente?
No, yo me siento orgulloso, porque nada es malo, no es malo. Malo que yo me sintiera un traficante, ahí sí. Pero ser brasero es ser un trabajador. Esa es la definición de la palabra esa, de brasero. Y si uno hace mal, eso ya es otro título. Yo me siento, yo casi cuando voy a México o en alguna otra parte, ya cuando, como aquí, ya que se hace uno al sistema, al ambiente de este país, pues ya la gente, solamente que alguno me pregunte y me diga, ¿tú eres brasero o tú fuiste brasero? Sí, señor. hay algo malo en eso? No, 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 no más pregunto, porque hace la pregunta para la pregunta, ¿sabes qué es lo que quiere decir? Como que quiere rebajar a la gente. Dice, este es brasero porque no tuvo escuela. La escuela lo hace también los sufrimientos de la vida, pero uno se endereza todos sus malos hábitos en el curso de la vida. Yo no voy a explotar a nadie ni a engañar a otro por estar bien, porque no, 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 no es eso lo que le enseña a uno la religión, pero no nomás eso, tiene uno que cumplir, porque si hace uno mal, todo el tiempo está, nuestra conciencia está mal, ¿verdad? Sí, así es.
En términos general, sus recuerdos de ser un trabajador brasero, ¿son positivos o son negativos o en medio?
No, el recuerdo es, son positivos, porque a eso vine, a luchar, a prestar mis brazos para el trabajo. Naturalmente que cuando ya se mete uno a dirigente, pues ya es uno un maestro, tiene uno que enseñar a los que aprenden y ser honesto con uno mismo, para que tenga uno un título bien en su conciencia y ante otra gente. ¿Verdad? Pues, así está.
Al haber sido un brasero, ¿usted piensa que cambió su vida? Si no hubiera sido brasero, pues naturalmente sí era, se hubiera diferente, pero por ejemplo, mi papá dijo que él se vino de brasero porque en el rancho donde vivían, las cosas no estaban muy bien, andaban muy pobres y él estaba recién casado con mi mamá. Y tenía a mi hermano, a mi hermana y a mí. Y dice que se vino porque no quería que nosotros creciéramos descalzos con hambre. Y pues se vino. Y entonces, cuando se vino usted de México, sí cambió su vida de lo que tenía en México.
Sí, cambia la vida porque trabaja uno duro y no todos queremos acabarnos muy pronto. Fíjate, hay una cosa, dice, si yo voy a trabajar muy duro, muy pronto me voy a acabar. Y es cierto. Si no se cuida uno bien, porque hay la mayoría de la gente les gusta tomar sus copitas. A veces no nomás son dos, tres, sino a veces hasta que se emborrachan. Luego quedan mal con la familia. O luego se meten con amigos de malos modos también. Y anda uno sufriendo, porque la familia, pues naturalmente ve uno que protestan, dicen, pues ¿cómo? ¿Por qué es que andas borracho y no ves a tu familia que tenga de comer o que viva bien? Es triste. Muchos hombres que yo conocí, y luego como yo, pues afortunadamente, como te digo, tenía algo de escuela, yo vi a hombres que en los campamentos donde yo estuve, dice, oye, léeme mi carta, porque yo no sé mucho. O hazme una carta. Las cartas que venían de México, pues muy tristes. Muy tristes. Y se da uno cuenta pues de lo que sufre la familia. ¿Qué es?
Hello?
Sí, ya te digo, lo que estábamos platicando. No, nosotros nomás. Por ejemplo, en el estado o es decir, en México, o la nación mexicana, todos los estados del centro de México para el norte, los hombres que han dirigido al país han ayudado más a todos esos estados. ¿Por qué? Porque los estados son más, ¿cómo se dice? No se dejan. Yo voy y le digo al gobierno, bueno, ayúdanos, o ¿qué vamos a hacer? Porque pues tenemos que vivir con la familia. Y en los estados del sur, allí casi están olvidados. Necesitaría nomás, excepto por ejemplo cuando don Benito Juárez, él luchó porque su gente allá tuviera comunicación, que tuviera escuelas. Murió él, quedó don Porfirio Díaz. Don Porfirio Díaz era oaxaqueño. Ese se vendió casi con los terratenientes, con los hacendados, y se olvidó de los pobres. Y no nomás él sufrió, porque por eso es que se hizo la revolución, para enderezar todo eso que hizo mal. Y como decía, los estados del centro para el norte, todos han tenido más ayuda del gobierno. ¿Por qué? Porque ha habido más líderes que están en el centro de la ciudad, de la capital, para pedir para sus pueblos. Y en el sur casi no le hacen mucho caso, porque así es. Dice un dicho, dice, hay que ser un poco pedigüeño. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Pedigüeño es que cada vez que te veo, pide uno, pide uno. Y así tiene que ser. Pues decirle, bueno, que no nos mates, pues haz algo por nosotros, y así. Pero los que llegan al poder, pues se acuerdan algo de sus estados y hacen algo. Y es lo que ha pasado en todos los estados del sur, hasta ahora, que más o menos se están componiendo, porque te fijas que casi les gusta mucho los turistas ir para allá, porque la gente es un poco más, está menos maleada, está menos, que hayan aprendido el mal. Pero ahora últimamente se están volviendo, con las lecciones que hay, se están volviendo un poco mal también, que quieren aprender de asaltar, robar a las gentes. Y todo ese movimiento que hay no es más que el resultado de los gobernantes. Si tú ves, por ejemplo, que un gobernante está haciendo bien, pues lo hablas bien. Pero si tú ves que está haciendo mal, está mal. Y reniegas, hablas mal de él. Y ese es cuando uno reniega. Y así ha estado la historia de nuestro pobre nación. Y así como dices tú que se vino tu papá, naturalmente que si había oportunidad, dice, pues, hija, su mujer, consulta con su mujer, dice, oye, no pienso esto, nos llevamos a nuestros hijos y vamos a luchar. Porque en aquel entonces sí había facilidad, se acomodaba uno bien. Ahora, con tanta gente indocumentada que ha entrado, ya no tiene uno ni confianza. No sabe uno qué clase de gente. Naturalmente que hay unos cuantos buenos, pero la mayoría creo son malos. Porque todos los malos que no caben ahí se vienen por aquí. Los delincuentes, los ladrones, toda esa gente. Y y no nomás de México, de todo el continente. Y también ahora los asiáticos es cuando hemos visto hasta los rusos, ¿verdad? Y así estamos. Pues eso ya depende del gobierno federal. Aquí nomás te hago yo esa plática para saber, como dices tú, a mí no, yo no me siento mal porque digan que fui un bracero, yo me siento contento porque cumplí con mi misión como hombre de trabajo. Y Dios que me ve o que sabe a dónde he andado, pues Él es el único que me va a juzgar cuando ya me recoja.
Bueno, don Nicolás, con el sonido de ese teléfono, vamos a concluir la
conversación.
Sí, y ojalá que otra oportunidad tengamos nosotros para platicar, porque es muy interesante todo lo que me está diciendo.
Sí, cuando gustes ya nomás ya tienen el número de teléfono para, porque me gusta hacer entender a los jóvenes que la vida en aquel entonces era pobre, pero más tranquila. Eso era lo único. Pero cuando hay familia, sufre uno porque ve a los hijos que sufren igual que uno. Y eso era lo que hace que muchos hombres inmigran, muchas familias inmigran. Ahora, esto que están haciendo, esto ya es un capricho. Se vienen y como el gobierno aquí les da gratis.
Sí.
Nos ayuda mucho. Antes, cuando yo vine, no había nada de eso. Teníamos que trabajar y el trabajo estaba que no podía uno con él. Había mucho trabajo. Ahí a veces hasta trabajábamos de las 6 hasta las 11 de la noche. Nos traían de comer, pero es mucho trabajo, no más que cuando uno está joven. Yo me daba tristeza con los señores grandes, y yo lo veía. Y, pero así fue la aventura de las contrataciones. Hay muchos hombres que tuvieron buena suerte, que trabajaron casi mucho tiempo, y otros que nomás temporaditas, que 3, 4 meses, no, 3 meses eran los contratos, o doble, 6 meses. Y ya se iban, y volvían a luchar para venirse. Y así ha sido el movimiento de aquel entonces, y ahora ya, ahí nomás se vienen ahí, a como de lugar por ahí en los desiertos. ¿Verdad?
Es muy triste.
Sí. Okay. Bueno, te dejo y... Okay.